Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 12 de mayo de 2015. Ayer Pablo Iglesias pidió el voto para el Partido Popular y para Vox, que son los que tienden a bajar los impuestos o a no subirlos. Y digo que pidió el voto porque, aparte de haber aprendido, esto es un truco nuevo, ahora mira a la cámara con una sonrisa robada, como de novia del siglo XIX a punto de comprometerse en matrimonio con un caballero terciado. O sea, es mira entre Lilian de Celis y la joven Marujita Díaz. Es una cosa grotesca lo de este muchacho. Pero sus ideas, sus propuestas no son grotescas. Invitan a abrazarse al Partido Popular con ferocidad y no soltarlo. No soltarlo más que si acaso para votar un rato a Ciudadanos o a Vox, que es el que fiscalmente está más dispuesto, aunque con pocas posibilidades de poder hacerlo, a bajar los impuestos. Lo que presentó ayer Pablo Iglesias, sin su candidato, que esto es un caso único, si este por un lado no quería hacer campaña. No quería hacer campaña para que si sale mal, pues no se le eche la culpa a él, claro, porque él es un diosecillo, baratito, pero un diosecillo. Y como diosecillo no quería mancharse. Pero al mismo tiempo ha empezado a cogerle el gusto y no le gustan sus candidatos, que son como de todo a 100. Y entonces él presenta el programa de Madrid sin el candidato a la Comunidad de Madrid, un tal López, don Juan Manuel, que dice que ha tenido un imprevisto de última hora. Imagínense que a última hora le toca gobernar y se ausenta. Qué disgusto más grande. Bueno, pues el caso es que acompañado por el trío la de sus economistas favoritos, pues ha planteado lo siguiente. Primero, acabar con la libertad de horarios comerciales en Madrid. Un tal Gutiérrez, que se dice economista, tan economista como estadista es la nueva Lilian de Celis, o sea, Pablemos, dice que la libertad de horarios fue presentada por el PP como una panacea y que esto lo van a revisar y como mucho, o sea, como favor, ceñirla a las calles de más actividad comercial, porque dicen que genera desigualdad. Y dice el tal Gutiérrez, don Eduardo, el economista de la señorita de Trevélez, dice, hemos detectado que ha provocado una precarización de las jornadas de los trabajadores. Son más largas y no siempre son retribuidas ni compensadas. Han detectado. O sea, ¿cuál es el mecanismo de detección de precarización que tiene Podemos? Tienen una máquina, tienen un aparato, tienen un señor, el cobrador del frac. ¿Cómo detectan las cosas esta colección de, dicho con todos los respetos personales, y ninguno político, esta colección de majaderos totalitarios, cuyo modelo es Venezuela, que la semana pasada anunció que el gobierno se hacía cargo de la distribución de alimentos? O sea, su modelo es un país donde no es que no haya papel higiénico ni pollo, es que además el gobierno, que se ha dedicado a robar mediante el control de los controles, por supuesto, de todos los horarios comerciales, las concesiones, etcétera, el expropiese del gorila rojo continuado por el primate Maduro o Pocho, bueno, pues es que, claro, ha llevado al hambre a un país potencialmente muy rico como Venezuela. Rico, más rica era Cuba hasta que llegaron los comunistas, que tenía más renta per cápita que Italia y que España. Bueno, ahora está un poco por encima de Haití. Pero vamos, ¿dónde está el detectómetro de estos majaderómetros? O sea, ¿qué es eso de hemos detectado? ¿Tú qué has detectado, Gutiérrez? ¿Dónde está la detección? Con la libertad de horarios comerciales, Madrid está a la cabeza del comercio. Pero es que, como estos odian la gente que trabaja y que ahorra, porque son una pandilla de vagos. Bueno, claro, si es que vienen de la Complutense, si es que no hay que olvidar que vienen de la morgue de la Complutense, un sitio donde son tan vagos que tuvieron centenares de cadáveres sin enterrar, ahí almacenados, con el rector Carrillo tapándolo. ¿Y creen ustedes que Pablo y Monedero y toda esa patulea han protestado de tener centenares de cadáveres en la morgue de la Cómpulo? No, hombre, no, que va. Apoyan al rector Carrillo, hijo del marqués de Paracuellos. Bueno, pues este aquí que dicen que genera desigualdad. ¿En qué genera desigualdad? ¿Qué es lo que genera desigualdad? Y la falta de libertad lo que genera es paro. Comunismo genera hambre, paro. Bueno, y eso sí, por supuesto, una gran cantidad de puestos para policías, torturadores, delatores, etcétera, que es lo que les va a esta gente. Pero es que además, como en Madrid ha prosperado, entre otras cosas, gracias a la libertad de horarios de los fines de semana, el turismo ha aumentado mucho, pues entonces quieren poner una ecotasa para jorobar el turismo. Recordemos que esta patulea viene del 15M, lo que hizo el 15M con los comerciantes de Sol y alrededores, con la complicidad del Faisán Rubalcaba y de los malvados del gobierno de Zapatero, que sumieron a España en la crisis económica mayor de su historia moderna. Porque aquí lo que ha pinchado no es la burbuja, aquí lo que ha pinchado es el socialismo. Conviene recordar. O sea, es Zapatero el que nos llevó a la quiebra, sin hacer las reformas que había que hacer después de los años de prosperidad de Aznar. Podía haberlas hecho, no las hizo. Hizo otra cosa que también quiere rescatar Podemos, que es el plan E. ¿Qué plan? Con el plan E, lo único que se hizo fue repartir dinero en los ayuntamientos para sobornos en la clientela política del PSOE. Y después del plan E, vino un plan segundo E, o E2, que consistió en lo mismo, pero en vez de 7.000, 8.000 millones de euros. ¿Y qué se hizo con estos 14.000 millones de euros, que es el presupuesto de tres ministerios? Nada, hacer carteles de que ahí se hacía un plan E y, por supuesto, robar. ¿Y cómo van a financiar el plan E? Bueno, pues van a poner nuevos impuestos, van a restaurar el impuesto de patrimonio, cómo no, van a poner de nuevo, porque está prácticamente cero, el impuesto de sucesiones y donaciones, con el que, por cierto, desde que lo dejó en lo mínimo, Madrid recauda más que ninguna comunidad autónoma, solo con el 1%, que es lo mínimo que se puede, porque la gente prefiere venirse a Madrid y allí donar las cosas a su familia. Cosa natural, porque así se las puede donar prácticamente enteras. En Cataluña no, Cataluña, que es su paraíso, su modelo de absoluta falta de libertad, también comercial, pues allí no pueden. Por eso los hijos de Puyol se vienen a vivir a Madrid, ellos que pueden. Pero es que dice que el nuevo plan E, que podemos llamar plan P, de P madre, o sea, de Podemos, pues este plan E lo va a pagar Europa. Que es que Europa tiene unas ganas locas, después de los amigos del Chiripas de Grecia, al que tanto apoya Podemos, su modelo, que está a punto de la quiebra, de no pagarle a los funcionarios, está Europa pensando en cómo dar dinero a otro gobierno comunista en España para que nos lo gastemos en derrocharlo. O sea, están locos los alemanes. Bueno, hay manifestaciones pidiendo a ver cómo podemos dar dinero a Pablo Iglesias, porque Chiripas ya no nos basta. Queremos otro país arruinado por los comunistas y por los socialistas antes, conviene recordarlo, para gastar nuestro dinero, porque los contribuyentes alemanes lo que quieren es que su dinero se lo gasten los griegos, y si se tercia, pues los italianos, los españoles y los portugueses, les gusta mucho. O sea, no hay nada que le guste más a un alemán que ver cómo su dinero se lo gastan en Grecia o en Madrid. Bueno, este es el plan de Podemos. Acabar con la prosperidad de Madrid, acabar con el turismo en Madrid, acabar con la libertad comercial en Madrid, que es lo que le ha dado precisamente la ventaja en todo el turismo interior español, y acabar pues con eso de que se abra los fines de semana, que es cuando viene el turismo, por otra parte. ¿Qué van a ir a misa? ¿O va a instalar la guillotina en la puesta del sol la nueva señorita de Trévelez? ¿O la nueva Margarita Nelken, que no sé muy bien qué es? ¿O Miss Checa? ¿Y van a ejecutar a algunos que les molesten? No sé, algún rico que no sea venezolano y que no sea iraní. ¿Van a importar de iraní lapidadores de adúlteras y ahorcadores de homosexuales para reemplearlos en ahorcadores y lapidadores de capitalistas y sucios liberales? Lo dicho, o sea, no podían hacerle mejor la campaña a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes y a los de Vox. Y por supuesto, si los de Ciudadanos no estuvieran en manos de un socialdemócrata un poco perturbado como Aguado, pues para Ciudadanos, que también este Aguado está empeñado en reponer al menos un poco del impuesto de patrimonio y sucesiones. Es que los hay que no aprenden. Es que la fatuidad universitaria es terrible. Dicen que solo hay algo peor que un tonto con una carrera, que es un tonto con cuatro carreras. Bueno, pues eso es discutible. Lo que no es discutible es que con Podemos Madrid estaría en la ruina en un año. Y lo que tampoco es discutible es que oyes hablar a Pablo Iglesias y te dan unas ganas locas de abrazar a Esperanza Aguirre. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Hoy se van a registrar algunos intervalos nubosos en Galicia, el litoral cantábrico, el área del Estrecho, Melilla y las Islas Canarias, donde, por cierto, tengan mucho cuidado a primeras horas de la jornada con las calimas. Ya en el resto de España los cielos van a estar completamente despejados. Tengan mucho cuidado también con el calor, porque suben las temperaturas, van a ser muy altas, sobre todo en el sur peninsular, especialmente para esta época del año, ya que en algunos puntos se pueden llegar a superar los 40 grados. Termómetros, por cierto, muy altos, que nos van a acompañar hasta el viernes. En Madrid estamos ahora mismo a 14 grados, hoy llegaremos a los 33, todavía más calor que ayer. La máxima estará en Córdoba con 38 grados y la mínima en Lugo con 10. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez intensifican su presencia en la campaña electoral con hasta dos actos hoy cada uno. El presidente acude a Badajoz, donde dará un paseo por las calles junto a José Antonio Monago, y después viaja a Toledo para arropar a María Dolores de Cospedal. José María Aznar, por cierto, entra en campaña con un acto junto a Luisa Fernanda Rudi en Aragón. El líder del PSOE, por su parte, estará en las tres capitales vascas. José Luis Rodríguez Zapatero también participa en un acto en Cáceres con Guillermo Fernández Vara. El líder de Podemos, por su parte, estará en La Coruña y el de Ciudadanos en Barcelona. En plena jornada de reflexión, el Movimiento 15M, del que partió Podemos, pretende tomar la Puerta del Sol, pese a que la ley prohíbe cualquier manifestación ese día. La excusa es que se cumplen 4 años de la famosa acampada, pero el aniversario son los días 15 y 16, es decir, el próximo viernes y el sábado, no el día 23. En Madrid, Pablo Iglesias centra buena parte de sus intervenciones y propuestas. El partido pretende obligar a los comercios de la comunidad a cerrar los domingos y los festivos, porque dice que los turistas generan residuos que no están incluidos en los precios que pagan. Por ello propone también una ecotasa. Pablo Iglesias protagonizaba ayer un mitin en Móstoles en el que pedía sacar los dientes. Allí estaba Miriam Muro. Buenos días.
Buenos días. Se hizo esperar Pablo Iglesias en Móstoles. En su tercer mitin de campaña, el líder de Podemos comenzó pidiendo a sus simpatizantes que enseñen los dientes como leonas para acabar con el Partido Popular.
No me tienen miedo a mí. No tienen miedo a Podemos. Os tienen miedo a vosotros y vosotras. Enseñad los dientes como leonas que defienden a su camada con orgullo, con dignidad.
El secretario general de Podemos volvió a cargar contra Esperanza Aguirre, a la que calificó de nuevo como la condesa de la corrupción. Eso sí, de su candidata a la alcaldía de Madrid, ni palabra. Tanto el líder de Podemos como los que intervinieron en el acto, entre ellos Íñigo Errejón y su candidato para la Comunidad de Madrid, José Manuel López, aprovecharon sus discursos también para pedir el voto de los indecisos.
De lo que Pablo Iglesias no habla, como decía bien Miriam Muro, es del escándalo que afecta a su marca en Madrid, ahora Madrid, a través de la candidata Manuela Carmena y su marido. Carmena prefiere también no pronunciarse después de intentar defenderse, publicando una sentencia que absuelve a su marido por alzamiento de bienes, pero obviando al mismo tiempo la sentencia previa que le condena a pagar 100.000 euros a sus trabajadores por el sueldo y las indemnizaciones que les dejó de pagar durante un año. Esperanza Aguirre recuerda a Carmena que en otro país ya habría dimitido.
Que el mundo está lleno de buena gente, entonces yo espero que no se continúe por estas campañas de descalificación personal.
Y eso es lo que ha hecho, quedarse ella el dinero que su marido tenía que haber pagado a los trabajadores.
Si no puede aclarar esto, ojalá lo aclare, tengo el máximo respeto por la señora Carmena, si aclara todo esto seguirá de candidata, si no lo aclara creo que lo dejará.
Seguimos en Madrid porque PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y UPyD han debatido sobre corrupción, educación y sanidad en el primer debate a seis que se ha televisado en Telemadrid. Un encuentro largo y que ha dejado pocos titulares. Todos los candidatos han centrado sus intervenciones en atacar a Cristina Cifuentes. El momento más destacado del debate surgía con el enfrentamiento entre la candidata del PP a la comunidad y el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Cifuentes recogía el guante de Aguado para un pacto anticorrupción.
Ese pacto, aparte de la transparencia, incluye apartar a los imputados por delitos de corrupción de cualquier cargo público, de las listas electorales, por supuesto, eliminar todos los aforados en la Comunidad de Madrid, no algunos, no todos. Y yo desde aquí lanzo una pregunta a la señora Cifuentes. ¿Usted estaría dispuesta a firmar este pacto anticorrupción?
Por supuesto que me sumo a ese pacto, y yo lo que pediría es que el resto de los partidos también se sumaran a un pacto contra la corrupción.
Yo estoy seguro que los compromisos que ha adquirido y que está adquiriendo la candidata del Partido Popular son de buena fe, pero me preocupa su credibilidad y su capacidad de liderazgo para llevarlo a cabo, ¿no? Si con la primera decisión que tiene que tomar usted como responsable del partido político o de la lista electoral es aprobar una ley, una lista electoral con sus diputados, y esa lista se la imponen desde arriba, se la impone Esperanza Aguirre.
Señora Aguado, si usted miente, pues es muy complicado que podamos debatir, todo en un debate de una contra cinco, que tengo tres minutos y tengo que explicar cuáles son mis medidas.
El candidato socialista, por su parte, Ángel Gabilondo, hablaba de impuestos. El de Podemos, José Manuel López, visiblemente nervioso, centraba su discurso en la sanidad. Desde Izquierda Unida, Luis García Montero critica la corrupción, y desde UPyD, Ramón Marcos se refiere también a los impuestos.
A mí me parece que donde mejor están los impuestos, los sueldos, los dineros, es desde luego en la vida de cada uno.
Lo paradójico es que, aunque tenemos más hospitales, tenemos menos camas que antes de empezar a construirlas. Teníamos 3,1 camas cada 1.000 habitantes y ahora tenemos 2,86.
Ya está bien de tanto caso de corrupción, que si la Gürtel, que si la Púnica, y parece que además todo confluye en Madrid.
Yo me gustaría preguntarle al Partido Popular si su política es más impuestos para la gente normal y menos para los políticos.
Bueno, como ven, centrados todos los partidos en atacar, como bien decía Cristina Cifuentes, al Partido Popular en la comunidad. Ya de cara a las generales, Pablo Iglesias ha aceptado finalmente un debate con Albert Rivera tras varias negativas. Eso sí, no hay fecha prevista. Quien de momento no aceptaría ese debate a cuatro con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez son PP y PSOE. El popular Pablo Casado dice que Podemos y Ciudadanos no tienen representación parlamentaria.
Bueno, nosotros pensamos que los debates siempre se han organizado en base a la representación parlamentaria de las elecciones en torno a los cuales se debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni Podemos ni Ciudadanos tienen representación en el Congreso de los Diputados. En todo caso, eso corresponderá a la Junta Electoral.
Albert Rivera, de Ciudadanos, dice estar dispuesto a hablar con todos los partidos políticos, aunque vuelve a endurecer el tono con Susana Díaz después de decir en El País que el acuerdo podría estar cerca en Andalucía. En un desayuno informativo en Madrid con la candidata a la alcaldía, Begoña Villacís, ha insistido en exigir una fecha para la salida de Manuel Chávez. Allí ha estado Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días, Albert Rivera tiene esperanzas puestas en Susana Díaz.
Yo creo que Susana Díaz quizá tiene voluntad de hacerlo, de pasar página de los ERE, pero no puede.
Pero le sigue poniendo una condición para pactar.
Si mañana viene Susana y dice que el pacto anticorrupción es para todos y que no hay excepciones, y por tanto Chávez deja su cargo público y su aforamiento en el Supremo, eso estaría prácticamente visto para el acuerdo, ¿no?
Al líder de Ciudadanos, que presentaba en Madrid a sus candidatos, le planteábamos una hipótesis de futuro.
Si hay el compromiso por escrito con fecha para la renuncia de Chávez, pero luego Chávez no dimite porque el acta es suya, ¿entonces qué ocurre?
Bueno, pues lo que se hace normalmente en política, un gobierno en minoría, normalmente cuando no cumple, la oposición se suma para plantearle una moción de censura o para plantear que hay otro gobierno. Nosotros no vamos a permitir que se firmen acuerdos sin garantías. La garantía para nosotros es ese anuncio y esa renuncia, y evidentemente si eso no se cumple o simplemente es una estafa, para que nos entendamos, pues Susana Díaz estaría en minoría.
Rivera recuerda que la abstención de Ciudadanos no basta y reprocha al PP que parezca estar de vacaciones en Andalucía tras haber perdido el 30% de los votos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se estrenaba ayer en campaña, ha aprovechado para arremeter contra Albert Rivera por decir que pretende hablar con todos los partidos.
En política no sirve lo de que lo mismo da o da lo mismo. Yo creo que uno tiene que tener unas ideas claras de gobierno, y ese amplio espectro le hace a uno pensar que pocas ideas tiene el que lo propone.
En el PSOE, a nivel nacional, un sector teme, por cierto, que la estrategia de Pedro Sánchez de no marcar una línea a seguir para los pactos postelectorales, más allá de impedir acuerdos con PP y Bildu, acabe derivando en un caos. Según cuenta ABC, algunos temen que el PSOE parezca estar en el sálvese quien pueda sin una línea clara a nivel nacional. El líder del partido visitaba ayer Castilla y León, tradicional feudo del Partido Popular. Enviada especial a Burgos, Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El PSOE trabaja para recortar los tiempos en esta campaña y adelantar la movilización del indeciso que llega al 40% y que no suele llegar hasta la segunda semana de campaña. De ahí que Pedro Sánchez enarbole mensajes poco habituales del arranque de la contienda. El primero, el voto útil. El segundo, el antídoto contra el desánimo. No hay nada escrito.
Lo primero que os quiero decir es que el futuro no está escrito. El futuro no está escrito. Por eso estoy convencido de que, como el futuro no está escrito, Luis Tudanca y Óscar Puente serán el alcalde y el presidente de la Junta de Castilla y León y de Valladolid.
Movilizar al indeciso es el objetivo y para alcanzarlo sube aún más la dosis de hiperactividad. Hoy, maratón vasca de Pedro Sánchez en Irún, San Sebastián, Vitoria y Bilbao.
El Papa Francisco visitará Cuba tras el encuentro con Raúl Castro en el Vaticano. Estados Unidos también estudia una posible visita de Barack Obama a la isla. Todo ello tras el encuentro de ayer del presidente francés François Hollande, que estuvo en el país cubano. Escuchamos a Hollande.
Todo lo que pueda hacer Francia para permitir que se tomen nuevas decisiones, que esas medidas que tanto perjudicaron a Cuba puedan por fin anularse o suprimirse para que cada país sea respetado con su identidad, esto es lo que tenemos que hacer.
Carlos Alberto Montanera le dice hoy estos encuentros con el dictador cubano Raúl Castro.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, Raúl Castro viajó al Vaticano y se encontró con el Papa Francisco. La conversación, a puerta cerrada, aparentemente fue muy satisfactoria para el dictador cubano. La autoridad que ostentan los dos jefes de Estado nada tiene que ver con los procesos plurales y abiertos de la democracia liberal. ¿Ello acaso explica la tradicional frigidez del Vaticano ante la falta de libertades? La Iglesia Católica se dedica a tres funciones básicas: difundir el Evangelio, educar y participar activa y públicamente en el debate moral de la sociedad. A todo ello agrega un claro énfasis en el ejercicio masivo de la caridad. Pero para desarrollar cualquiera de ellas necesita cuando menos la neutralidad del Estado, lo que obliga a la institución a cierta penosa obsecuencia. Es cierto que el Papa Francisco tiene la buena intención de ayudar a los cubanos a solucionar muchos de sus problemas materiales. Pero a juzgar por el júbilo con que Raúl Castro ha acogido su mediación y el respaldo, el régimen de La Habana ve esa conducta de la Santa Sede como un factor muy ventajoso para su proyecto político de consolidar una dictadura neocomunista de partido único y economía mixta, pero me temo que puede afectar muy negativamente a quienes aspiran a un cambio democrático en el país similar al que ocurrió en Europa del Este. Esos cubanos quieren una transición a la democracia liberal y no a una dictadura capitalista de partido único como la que hay en China o en Vietnam. Al Papa, por lo visto, ese desenlace lo satisface.
Es la mañana. Es radio.
Le resumimos las portadas de los diarios. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Hoy Libertad Digital titula en clave judicial. Dice, un Consejo General del Poder Judicial dividido avala publicar la lista de morosos de Montoro. Esto implicaría que las sentencias condenatorias en firme sobre fraude fiscal puedan ser publicadas. En el diario El Mundo, el Fondo Monetario Internacional quiere desmarcarse de futuros rescates a Grecia. Dice que se resiste a colaborar en una nueva aportación de 50.000 millones porque Atenas no aplica los ajustes. También en portada, Hacienda culpa a la Junta de posibilitar el fraude en formación. Dice que eximió a los beneficiarios de presentar las facturas. Y por último, el 15M llama a tomar sol la jornada de reflexión para jalear las tesis de Podemos. En el diario El País, el PSOE centra sus opciones de victoria en las autonomías. La cúpula del partido asume que será muy difícil tener el control de grandes ciudades y capitales de provincia. Sobre el acuerdo entre patronal y sindicatos, dice que acuerdan subir los salarios hasta un 1%. La mejora de sueldos llegará al 1,5% en 2016 y se incluirá una cláusula de garantía frente al riesgo de inflación en ese periodo. En el diario ABC, Alemania anima a Grecia a votar si sigue en el euro. El Eurogrupo constata por primera vez progresos, dice, en las negociaciones con Syriza y acepta el órdago de Varoufakis de convocar un referéndum. En su portada interior, un sector del PSOE teme dejar de ser un partido nacional por la política de pactos. Cuestionan a Sánchez por tolerar acuerdos a la carta en cada territorio. También en portada, patronales y sindicatos pactan una subida salarial del 1% en 2015 y del 1,5% en 2016. El diario La Razón dice: Hernando pedía 62.500 euros por asesorar a PRB y 100.000 para Blanco. Dice que el diputado presentó esta oferta mientras cobraba 4.730 euros al mes por su labor en el Congreso. Iba a dejar la política, son palabras de Hernando, y según este diario así justifica que ofreciera sus servicios de asesoría. También en portada, el Consejo General del Poder Judicial avala que se publique la lista de defraudadores de Hacienda, y por último, patronal y sindicatos pactan una subida de salarios del 1% para 2015 y un 1,5% en 2016.
¿Qué podemos leer en la prensa catalana?
La Vanguardia, en clave comunitaria, titula que Europa reclama ayuda a la ONU ante la ola migratoria. El periódico de Cataluña abre con un acuerdo social al que han llegado patronal y sindicatos para cubrir los salarios el 1%. Y hoy se reanudan en Andalucía las negociaciones de cara a la investidura, y en el diario Sur llevan a portada palabras de Susana Díaz. Dice que hay mucho postureo entre los partidos. En Valencia continuamos hablando de corrupción, y en el diario de Levante, y con fotografía de Alfonso Rus fumándose un puro, una imagen ya habitual, abre en portada con su renuncia a la presidencia de la Diputación. Delega sus funciones, dice el diario, en Medina. En las Islas Canarias 7 dice que un estudio sitúa a Canarias a la cola de España en excelencia educativa.
Y en la prensa internacional,
hoy pendientes, Maite, de la visita de Hollande a Cuba y de la lectura que hace de ella la prensa francesa. El diario Le Monde lo califica en portada como un momento histórico, pero Le Figaro advierte en su titular: detrás de la fascinación de François Hollande, la realidad de una dictadura.
Es la foto del día.
Vamos con las imágenes destacadas de la actualidad. Silvia Rivero, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Pues seguimos inmersos en campaña y se notan las imágenes que nos llegan. Este lunes el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se dejó ver con ropa deportiva jugando al baloncesto con un grupo de niños con síndrome de Down. Su máxima rival, la andaluza Susana Díaz, posaba también ayer con una joven que sufre este mismo problema en Sevilla. Desde Valladolid llegan las fotografías de una caseta de Podemos con los cristales rotos por culpa de los vándalos, y de Madrid destacamos el debate celebrado anoche en Telemadrid entre los candidatos a la presidencia de la región. Fijamos también nuestra atención en Bruselas, donde ayer se celebraba una nueva reunión del Eurogrupo para abordar la situación de Grecia, y de todas las imágenes que publica hoy la prensa, destacamos una en la que aparece el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Mientras el heleno mira atentamente al líder europeo, este cruza los dedos esperando tener buena suerte en el avance de las negociaciones sobre el rescate.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Este martes 12 de mayo de 2015 nos espera una jornada de mucho calor. Se van a registrar algunos intervalos nubosos sin importancia en Galicia, el litoral cantábrico, el estrecho, Melilla y las Islas Canarias. Tengan cuidado en este archipiélago por las calimas a primeras horas del día. Ya en el resto de España brillará el sol y además se van a registrar temperaturas, como decíamos, muy altas, que van a llegar incluso hasta los 40 grados en algunos puntos del sur peninsular. Termómetros así de altos que nos van a acompañar al menos hasta el viernes. En Madrid ahora mismo estamos a 14 grados, hoy llegaremos a los 33. La máxima estará en Córdoba con 38, 40 grados, como decíamos, y la mínima en Lugo con 10. Ante tantos casos de corrupción como se registran en nuestro país, hoy vamos a estar muy pendientes del Parlamento, porque decide si excluye a los corruptos que hayan sido condenados de la concesión de los indultos por parte del Gobierno. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Rivero y Laura Villalba.
El Congreso debate hoy si los condenados por corrupción son excluidos de los procesos de concesión de indulto. La iniciativa ha sido propuesta por el PSOE, que además pretende que el Gobierno justifique los motivos que le llevan a otorgar esta medida de gracia.
Según publica el diario El País, el antiguo bufete de Cristóbal Montoro, equipo económico, cobró en asesorías más de 640.000 euros de Madrid Network, empresa participada por la Comunidad de Madrid. Fue el bufete que más dinero recibió de los 72 con los que contrató esta entidad en 2011. En ese momento la presidía Antonio Beteta, que después fue nombrado por Montoro secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Y el Consejo General del Poder Judicial ha avalado hacer público el nombre de los defraudadores fiscales condenados con sentencia firme. El presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha desempatado al hacer valer su voto de calidad. Nos lo cuenta Ángela Martialay.
Gracias al voto de calidad de su presidente Carlos Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces ha dado el visto bueno a la nueva ley de Montoro para luchar contra el fraude fiscal. 10 vocales han votado a favor de la ponencia redactada por Gerardo Martínez Tristán, 10 en contra, mientras que el vocal Fernando Grande Marlaska ha votado en blanco. El documento aprobado sostiene que la nueva ley tiene como objetivo impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los españoles e incrementando la transparencia en la administración. Sin embargo, 9 vocales del Consejo han votado en contra de este informe porque entienden que con esta ley se pone en peligro la defensa de derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad o a la protección de los datos. Por su parte, el vocal progresista Álvaro Cuesta se ha mostrado también en contra de este informe y ha defendido en el Pleno una mayor transparencia, señalando que sería necesario dar más publicidad de la que da la nueva ley a todo lo relativo al fraude fiscal.
Alfonso Rus ha abandonado la presidencia de la Diputación de Valencia, según dice, por motivos personales. Actualmente está suspendido de militancia del Partido Popular a raíz de las informaciones que le relacionaban con el caso Imelsa y por la grabación en la que se le escucha contando billetes. Rus ha firmado un decreto para que José Antonio Medina, el vicepresidente primero de la institución, sea su sucesor por lo menos hasta el día 20.
Hacienda cree que la Junta posibilitó el fraude en los cursos de formación al eximir al beneficiario de las ayudas de tener que aportar facturas para justificar el gasto. La auditoría podía realizarse por una empresa pagada por el adjudicatario. En el diario La Razón, el candidato socialista a la Generalidad de Valencia, Ximo Puig, dice que Chávez y Griñán tendrán que asumir responsabilidades políticas.
Según el diario La Razón, el socialista Antonio Hernando pidió 62.500 euros por asesorar al PRD de Panamá y 100.000 para el exministro José Blanco, que formaba parte de su equipo y al que presentaba como exministro de Fomento y director de campaña de Zapatero en 2003 y 2007. Al mismo tiempo, Hernando cobraba 4.730 euros del Congreso. La asesoría no llegó a realizarse porque el PRD no aceptó su propuesta.
Sindicatos y patronal retoman hoy las negociaciones sobre un nuevo pacto salarial tras haber alcanzado un preacuerdo para una subida del 1% este año y del 1,5% en 2016. Estos porcentajes serán el referente en las negociaciones de los convenios colectivos.
El funeral en memoria de los 4 fallecidos en el accidente del A400M se ofició hoy en Sevilla. También se reanudan los vuelos de prueba en Toulouse con la presencia del presidente de la compañía. El gobierno intenta que el exministro Piqué no abandone su cargo de consejero en Airbus. Ana Pastor, ministra de Fomento, destaca la transparencia en la investigación.
El proyecto, un proyecto que da mucho empleo en nuestro país y que ese sector también tenemos que cuidarlo. Y para ello, saber toda la verdad y transparencia.
Ya han llegado a Zaragoza los 47 efectivos de la UME y los 12 guardias civiles enviados a Nepal tras el terremoto que asoló al país, causando más de 8.000 muertes. Allí se ha quedado un equipo de policía científica que intentará identificar a los 6 españoles que siguen desaparecidos. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, destaca la labor de los agentes.
Han hecho todo lo que tenían que hacer sobradamente y, repito, no tenemos sino que demostrarles una vez más nuestra gratitud. Y una vez más, pues confirmar el espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio, la disciplina, la preparación que tienen nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
Y seguimos muy pendientes de las negociaciones con Grecia. El Fondo Monetario Internacional pretende desmarcarse de futuros rescates a Atenas porque el país no cumple con los ajustes. La Unión Europea, por su parte, reconoce ciertos avances, pero mantiene las exigencias. Corresponsal de Radio en Bruselas, Macarena Lora, buenos días.
Hola, muy buenos días. El último episodio, el de anoche, de una serie de negociaciones que llevan meses arrastrando Grecia y sus acreedores, dejó al aire una serie de escollos que siguen distanciándolos y, por tanto, privando a Atenas de una ayuda cada vez más urgente. Tanto que el ministro griego Yanis Varoufakis lo cifraba.
Seré franco, la cuestión de la liquidez es un problema terriblemente urgente. Lo sabe todo el mundo, no nos escondamos y pretendamos lo contrario. Para resolver el problema lo antes posible estaríamos hablando de las próximas 2 semanas.
El humor, el tono ha mejorado ligeramente y Bruselas se empeña en impostar ligeras palmadas en la espalda a un socio con el que sigue discrepando en materia de pensiones y empleo. Ahora se trata, como corearon varios ministros, de evitar un accidente de consecuencias imprevisibles. Luis de Guindos.
Todos sabemos que no hay mucho tiempo y que la situación de liquidez pues no es sencilla, ¿no? Lo que hay que intentar evitar es cualquier tipo de accidente, por supuesto, ¿no?
Las instituciones prometen más tiempo, aunque no mucho, exigen más esfuerzo y dejan en el tejado de Grecia la decisión de convocar un referéndum. Lo importante, dicen, es que no habrá un céntimo de ayuda hasta que el plan que Grecia ponga sobre la mesa satisfaga a todos los socios.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, reclama apoyo a la ONU para frenar el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo. Además, pide permiso para que la Unión Europea pueda poner en marcha un plan contra las mafias que operan en Libia. Bruselas quiere fijar cuotas de acogida de extranjeros. El ministro Margallo apuesta por la implicación de todos los países.
Debemos mantener la firme determinación de continuar colaborando para la solución de este problema. ¿Es este un gran reto? Que afecta no solo a los países mediterráneos, sino al conjunto de nuestros estados, afectados de una manera u otra como países de origen, de tránsito o de destino.
La información deportiva nos la trae, como todos los días, Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En busca de la final española de la Champions, el primero en jugar es el Barcelona, que tiene una buena renta de 3-0 ante el Bayern de Múnich, conseguido en la ida. Esta noche en Alemania, en el Allianz Arena, los azulgranas tratarán de mantener esa renta a partir de las 9:45. Para mañana quedará el partido del Real Madrid, que recibirá en el Bernabéu a la Juventus con el 2-1 con el que perdieron en la ida. Esta mañana entrenamiento de los blancos en Valdebebas y a la 1 está prevista la rueda de prensa de Ancelotti junto a un jugador de la primera plantilla. Además, anoche se cerró la 36ª jornada de Liga con la victoria del Rayo por 2-0 ante el Getafe. Y en el Giro, cuarta etapa de 150 kilómetros con final en La Spezia. El australiano Matthews es líder con contador sexto a 17 segundos.
Es la mañana. Es Radio.